En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:27 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Jorge Zuluaga, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, llevo un buen rato hablando con el corresponsal en Londres y con la corresponsal en Bruselas y tratando de entender en qué situación estamos en el Brexit, y tengo que confesar humildemente que no lo termino de entender, sobre todo porque yo no esperaba una votación como la de hoy, yo no sé vosotros.
No, hombre, el margen ha sorprendido, lo estrecho del margen ha sorprendido. Parece que el no acuerdo tiene mucho más apoyo del que se esperaba hasta el momento. Se solía decir que no había ninguna mayoría clara, no había ni mayoría para un segundo referéndum, ni mayoría para el acuerdo templado con Bruselas, ni mayoría para el Brexit sin acuerdo, pero prácticamente existe mayoría para el Brexit sin acuerdo, y por tanto, bueno, veremos en qué situación deja esto mañana, porque prácticamente es muy probable que haya mayoría para no prolongar el acuerdo. Como
dicen los expertos, que sí, que mañana parece que gana la tesis de prolongar.
Bueno, a ver, no es que sea yo un experto en el posicionamiento de los diputados británicos, pero sí, digamos, por 4 diputados quieren Brexit sin acuerdo. Para conseguir un Brexit sin acuerdo, lo que has de hacer es bloquear que haya prórroga.
Pero es que los dos serían contra ellos. Vamos a ver, si hoy el Parlamento Británico dice que no es partidario de irse sin acuerdo, aunque sea solo por 4 votos, y mañana votara que no es partidario de prolongar el plazo, tú no puedes creer una cosa y su contraria al mismo tiempo, porque se plantearía una situación absolutamente imposible, completamente surrealista. Vamos a ver, yo no quiero negociar más tiempo, pero quiero que haya un acuerdo.
No puede haber gente que quiera el acuerdo que se rechazó en el Parlamento, pero que quiera ese acuerdo y que no quiera prórroga. No lo sé, es decir, estamos a 4 votos. Quien quiera Brexit sin acuerdo, en principio debería votar lo mismo que ha votado hoy. Y con que haya 4 de los que quieran mantenerse en la Unión Europea, que quieran un segundo referéndum, o que quieran el acuerdo, que tienen May bajo el brazo, pero no quieran prorrogar, y puede haber gente en esa coyuntura que no quiera prorrogar más esto, con que haya 4 que cambien, sale, vamos, se bloquea la situación y llegamos al día 29 sin acuerdo.
¿Tú lo ves igual?
Bueno, hombre, yo creo que por narices tenemos que ir hacia una prórroga. Pero bueno, al final es por narices dentro de la lógica. Y como aquí no se está imponiendo ni las narices de Theresa May ni la lógica en ningún punto, lo único que sí, como esto más o menos está pasando todo a tiempo real, ¿no? Aunque ya han acabado las votaciones, creo.
Mañana es la...
Digo las de hoy.
Sí, sí.
Porque
sí,
se están aprobando enmiendas. Creo que la única que se ha aprobado es, aparte de rechazar el Brexit duro, el único que se ha aprobado es medidas para contener el daño de un Brexit caótico. O sea, en caso de que al final haya un Brexit duro, pues tener algún tipo de paracaídas para paliar un poco los impactos económicos que tendría para la economía británica. O sea, yo creo que esto está, coincido con Ryan, que esto está más dividido de lo que estamos leyendo desde España ahora mismo, porque sí que es verdad que un poco desde nuestra lógica y desde nuestros ojos del euro, pues parece que tiene todo el sentido del mundo que se dé un poco de prórroga y que se alcance algún tipo de acuerdo que pase por el Parlamento, pero ya hemos visto que eso es complicadísimo.
No, pero ¿para qué? Es que luego contemplas, ahora hablaremos de que nos debe ocupar, que son las consecuencias económicas de la situación creada, sí. Pero es que, por otra parte, tú preguntas a la gente de Europa, y la gente de Europa con bastante sentido te dice, ¿pero para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Darles qué? ¿15 días más? ¿20 días más? ¿Hay elecciones europeas dentro de nada? Si llegamos 2 años tratando de llegar a un acuerdo, y está claro que ellos no quieren el acuerdo que nosotros queremos que quieran. Por tanto, tampoco tiene mucho sentido, y no estoy muy seguro de que Europa les diera el plazo que ellos creen que les va a dar. Pero bueno, da igual. Lo cierto es que el día 29 es una fecha que nadie mueve, y eso está al lado, está a la vuelta de la esquina. Y os pregunto, en estas circunstancias de incertidumbre y de caos, porque es un caos absoluto, ¿qué pasa económicamente con Europa y con el Reino Unido?
Bueno, la tesis oficial, que es la que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra suscribe, es que un Brexit sin acuerdo puede dar lugar a una contracción del PIB británico de hasta el 10%. En el año 2001 el PIB británico será un 10% inferior.
¿En 2001 no?
2021. Ah. No sé si he dicho 2001 o 2021, pero vamos, en 2021 será un 10% inferior al del año 2016, que es cuando se vota el Brexit. Esta es la tesis más catastrofista. Una caída del 10% del PIB es una caída muy, muy, muy considerable. Recordemos que la crisis griega supuso una caída del PIB del 20-22%. Por tanto, estamos hablando de una caída la mitad de la de Grecia, y no olvidemos pues el drama económico que vivió Grecia en aquel entonces, con el agravante de que la economía británica no es Grecia, en el sentido de que no tiene un tamaño residual en Europa, sino que es una de las grandes economías europeas y uno de nuestros principales socios comerciales. Entonces, la tesis oficial es esta, que puede haber un cataclismo. Yo creo que aun cuando haya Brexit sin acuerdo, no va a llegar tanta sangre al río como la que se está previendo. ¿Por qué motivo? Porque esa previsión del Banco de Inglaterra asume que nada cambia con respecto a la actualidad. Es decir, que nadie mueve ficha después del Brexit sin acuerdo. Es lógico que antes de que llegue el día 29 nadie vaya a mover ficha para el post-Brexit sin acuerdo. Porque claro, si Europa dice, oye, que si no hay acuerdo os bajamos los aranceles, pues entonces, claro, los diputados británicos tendrían más razones para decir sin acuerdo. Y lo mismo con Reino Unido. Su postura negociadora de momento no está enseñando las cartas de posibilidad de reducir unilateralmente aranceles y demás. Entonces, yo creo que aunque esto es perfectamente una elucubración que puede fallar, claro, pero creo que después del día 29, si hay Brexit sin acuerdo, veremos, al menos por el lado de Reino Unido, una reducción fortísima de aranceles para tratar de contener el golpe de ese rearme proteccionista que sucedería si hay Brexit sin acuerdo y sin ningún otro cambio, e incluso bajadas de impuestos para frenar la fuga de capitales. Si nada de esto sucede, si no hay una reacción ni por parte de Reino Unido ni por parte de la Unión Europea, evidentemente las consecuencias sí pueden ser bastante devastadoras.
A ver, yo aquí difiero un poco, porque al final, bueno, es cierto que este 10% del Banco de Inglaterra no es que sea gratuito, un poco el cálculo, pero bueno, es que al final se están haciendo cálculos sobre algo sobre un cataclismo que nunca ha ocurrido. Entonces, bueno, sobre eso los economistas pueden hacer sus quinielas. Y si al final serán muy pocos los que acierten. Es cierto que si hay alguien que tiene información para poder hacer un buen vaticinio, es el Banco de Inglaterra. Entonces, en lo que no estoy de acuerdo es en, al final, al final de marzo nos vamos a un Brexit duro, a un Brexit sin acuerdo, yo creo que tanto Bruselas como Reino Unido van a tardar más en reaccionar de lo que del impacto que se va a producir para la economía. Creo que en una entrevista del Ministerio de Agricultura, aquí español, reciente, daba un dato bastante curioso, que es un retraso simplemente de, no sé si eran 10, 15, 20 segundos, de cada camión que tiene que pasar por el Eurotúnel o cruzar la frontera irlandesa, solamente 10, 20 segundos, eso produciría unas filas de unos 20 kilómetros de camiones. Al final, tener camiones parados 20 kilómetros, ¿eso qué impacto tiene? ¿Cómo se mide? Recientemente, esta misma semana, se ha publicado un estudio de Oliver Wyman con cifras bastante al grano, o sea, que parece que es bastante trabajado, digamos. Entonces, solamente en el caso del, y hablando de un Brexit suave, de que de repente sobre el acuerdo actual Unión Europea Reino Unido nos quedamos sin acuerdo, o sea, nos quedamos con un nuevo, surgen los aranceles, perdón, sobre esto, España le costarían 2.500 millones de euros, principalmente a los sectores de automóvil, de agricultura y de bienes. Entonces, y esto, para Reino Unido serían 35.000 millones de euros. La comunidad más afectada en España, Valencia, Cataluña, sobre todo pues por los automóviles. Entonces, y estos son datos un poco finos, en mi impresión, de un Brexit suave, de que ahora mismo vamos a empezar a cobrarnos por el comercio entre Reino Unido y Europa. Pues en un Brexit brusco, vete tú a saber. Yo creo que no, a lo mejor no sería el 10% que hizo el Banco de Inglaterra, pero igual nos vamos a un 12, a lo mejor nos quedamos en un 8, ya veremos.
¿No teníamos plan B, pues esto sucedía?
Bueno, es que, insisto, si hay plan B, no lo van a anunciar. Vamos, en Reino Unido parece que lo que se ha filtrado, quizá para tranquilizar un poco a algunos, es que si no hay acuerdo, van a bajar masivamente los aranceles. Va a haber un desarme comercial de carácter cuasi unilateral para que no haya un encarecimiento brutal o significativo de los costes, tanto para los consumidores como para las empresas británicas. Es muy probable que la Unión Europea al principio intente enseñar músculo diciendo que ellos no bajan los aranceles y que Reino Unido se apañe por sí sola, pero inevitablemente no le interesa a la Unión Europea tampoco tener una frontera comercial dura con Reino Unido. Por tanto, el plan B probablemente sea que si no hay acuerdo, pues tratar también de rebajar los aranceles para que Reino Unido pueda volver a exportar sus bienes a Europa y nosotros podamos importar los de Reino Unido en condiciones competitivas. Pero claro, si tú dices esto, insisto, lo que estás alimentando es a los diputados británicos a que voten no deal, porque lo que quieren es eso. Entonces, Europa no lo va a anunciar. Europa no va a revelar ese posible plan B para el día 29, pero aún así, ese plan B, insisto, no se va a aplicar de la noche a la mañana, y mientras no se aplique, mientras vuelvan los aranceles altos, mientras se mantenga una incertidumbre financiera importante sobre la situación en la que quedan los bancos ingleses y en general la economía británica, pues claro, eso acarreará pérdidas.
Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Perdóname un segundo, Jorge.
Sí.
No quiero interrumpir tu discurso, pero por lo menos déjame que ponga encima de la mesa la observación que a mí me sugiere lo que acaba de decir Juan Ramón.
Sí.
Hemos hablado muchas veces del efecto contagio y hemos hablado muchas veces del comportamiento que tenía que tener la Unión Europea para no mandar un mensaje equivocado a otros países que de repente pueden tener la misma tentación del Reino Unido. Y si ahora resulta que el plan B consiste en, bueno, vale, tú al final te has ido por las bravas, pero nos conviene a todos que disimular y silbar el puente sobre el río Kwai mientras nadie nos ve y que las consecuencias sean mínimas, otros países dirán, oiga, pues yo eso me apunto también, o no cabe ese riesgo.
Sí, al final, evidentemente, tendrán que buscar poner una balanza que les cuesta más si los costes, las pérdidas económicas que acarrea enfrentarse comercialmente con Reino Unido o el proyecto de integración europeo. No lo sé, es verdad que yo he dicho que probablemente vayamos al plan B europeo por una cierta racionalidad económica, que a nadie le interesa agredirse entre sí, pero tampoco hay que descartar la obcecación política con el proyecto europeo a una costa de empeorar tu propia situación.
Yo creo que al final tanto Reino Unido como Bruselas están un poco atrapados en sus situaciones políticas, ¿no? O sea, aquí en Europa tenemos las elecciones de mayo al Parlamento, que al final hay que alcanzar un cualquier tipo de acuerdo. Lo más recomendable es que se alcance un acuerdo, aunque haya prórroga, que tiene toda la pinta que va a haber prórroga, que haya algún tipo de acuerdo en abril, mayo, porque si no ya nos estamos exponiendo a que entren los populismos en el Parlamento y los populismos ya sabemos hacia dónde van.
¿Pero qué tipo de acuerdo se puede conseguir? Si es que se ha rechazado el segundo plan de acuerdo, es decir, es que se ha rechazado por dos veces. Teresa May llega a un acuerdo con la Unión Europea que considera que es satisfactorio. Lo somete a la consideración del Parlamento Británico y se lo echan para atrás. De acuerdo, vuelvo a renegociar ese acuerdo que usted me ha echado para atrás. Y vengo con un segundo acuerdo. Y ayer usted me lo vuelve a echar para atrás. Y tú quieres decirme que ahora cabe la posibilidad de una tercera renegociación que sea aceptada por
Westminster. Yo creo que tendría que aprobarse en última instancia este último acuerdo mismo. Y si no, es que al final a lo que se van a tener que exponer los parlamentarios británicos es a responder ante sus electores de no firmar un acuerdo más o menos intermedio con la Unión Europea. Si no lo hacen, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos y allá nosotros, que obviamente vamos a tener nuestro impacto. O sea, yo, para mí, obviamente, desde aquí de Madrid es muy cómodo hablar, para mí la única solución factible lo que tendrían que hacer los británicos es un referéndum, un nuevo referéndum, pero no de Brexit sí, Brexit no. Un Brexit suave, Brexit duro. Y lo que salga lo hacen. Oye, sale Brexit duro. Resulta que los británicos prefieren amputarse un brazo y encima de forma dolorosa. Pues adelante. Oye, pues, tenemos que ser consecuentes también los europeos. Y como planteabas tú, Luis, pues ser consecuentes, sufrir el impacto que eso provocaría y cerrar la puerta a Italia, cerrar la puerta a... en Francia de momento no tenemos esto, pero con Le Pen, pero a los países que en los que hay un populismo creciente,
¿pero y cómo cerrar esa puerta?
Pues siendo duro, enseñando lo que ocurre cuando sales. Es la única alternativa que tiene la Unión Europea. Si no, dentro de unos años...
Yo insisto, yo es que el problema de que se salga, yo no lo veo tan problema. Obviamente es un problema para aquellos que quieran un mega estado europeo y una centralización europea muy grande. No es mi caso. Creo que la Unión Europea tiene que...
Es que tú disolverías la Unión Europea si pudieras. O sea, que
bueno, disolver algún tipo de acuerdo comercial, sí, etcétera, sí, claro, pero desde luego el proyecto de creación de Estados Unidos de Europa, desde luego me aterroriza y no me gusta, pero en todo caso creo que la Unión Europea tiene que, si quiere mantenerse, tiene que mantenerse seduciendo, no asustando. Es decir, si tú te vas de la Unión Europea, te vamos a moler a palos. Pues bueno, creo que lo que tienes que demostrar es las ventajas de estar en la Unión Europea, no las desventajas artificiales de salirte. Entonces, de la misma manera que a Noruega no se la fusila por estar fuera de la Unión Europea, a Suiza no se la fusila por estar fuera de la Unión Europea, tampoco creo que haya que perjudicar a Reino Unido absurdamente, perjudicándonos también además a nosotros mismos por estar fuera de la Unión Europea.
Tampoco puede ser un carnet temporal, ¿no? Bueno, ahora me interesa ser de la Unión Europea, ahora
sobre
no.
Sobre todo no vale el ser un socio de la carta, yo quiero quedarme con lo bueno y no pagar las consecuencias negativas.
¿Pero cuáles son las consecuencias negativas? La consecuencia negativa es la burocracia europea, que eso evidentemente es lo que sobra. La consecuencia negativa es no tener una cierta autonomía nacional para poder bajar impuestos, para poder cambiar regulaciones,
etcétera. Pero te devuelvo a lo que te decía hace un momento.
Claro, que sobra la Unión Europea.
Claro, es que esa es una mina de la totalidad de la Unión Europea.
Bueno, vale, es que el problema es haber querido avanzar en el proyecto comunitario más allá de lo que el proyecto comunitario era en un principio, que no eran los Estados Unidos de Europa, ni era ese rumbo último, sino simplemente era una superestructura por encima de los estados nacionales para asegurar la paz y coordinar determinadas políticas librecambistas, lo cual es muy razonable, pero más allá de eso.
Yo creo que hay que rebobinar un poco unos años también para, o sea, si nos queremos cargar la Unión Europea, pues bueno, no nos la cargamos tranquilamente, pero hay que rebobinar unos años, hace unos años, cuando... ¿En dónde estaría España si no llegase por la Unión Europea? En 2011-2012. Si no sale el rescate bancario, vamos, no sé si estaríamos hablando, aquí ahora, no sé cuáles hubieran sido las consecuencias económicas. Ahí está Grecia.
Bueno, y si no había fondos estructurales mucho antes,
Al final España se salvó porque hubo un señor que se llamaba Mario Draghi que dijo, estoy aquí para aguantar carros y carretas, y gracias a eso se salvó la deuda pública española.
Varios matices, porque que yo esté en contra de la Unión Europea no significa que esté en contra del euro. Eso primero. Puede haber euros en Unión Europea.
O sea, tú quieres la Unión Monetaria, pero no la Unión Política.
Exactamente. Y la Unión Comercial también, pero no la Unión Política.
Es que la Unión Monetaria depende de la Unión Política. Es lo que están pidiendo los inversores, es lo que están pidiendo. Eso,
claro, a ver.
O sea, si no es una Unión Monetaria de cachondeo, no puede serlo tampoco.
No, si, ahí sí que hay que ser duro, ¿ves? Ahí sí que hay que ser duro. Es decir, si tú estás en la Unión Monetaria y te endeudas a costa de los demás, no esperes que los demás acudan a tu rescate. Y ahí sí, si tú quieres... O sea, si tú estás comportándote irresponsablemente para que los demás paguen tus deudas, ahí sí que hay que ser duro y decir, no, usted quiebra y usted sale del euro. Vale. Ahora, decir, no, es que yo no quiero estar en el mercado regulatorio energético o en el mercado de competencia europeo o no quiero la armonización fiscal. Vale, pues como no lo quiere, le vamos a sablear aranceles. Es que no veo la relación. Si hay gente, si hay estados que se quieren sumar a esa unión fiscal, pues lo lamentaré por esos estados, pero bueno, allá ellos. Ahora, no creo que haya que poner como contrapartida de usted se suma a la unión fiscal futura con usted se mantiene dentro de la unión económica y comercial. Eso es lo que veo absurdo. Y luego, aun cuando hubiéramos estado en la peseta, es decir, aun cuando no nos hubiese rescatado el Banco Central Europeo, tampoco pensemos que la única razón por la que se nos salvó fue por estar dentro de la Unión Europea. Se nos salvó porque éramos un riesgo sistémico muy grande para Alemania y Francia, dentro o fuera de la Unión Europea. De hecho, si hubiésemos estado fuera de la Unión Europea y hubiésemos representado el mismo riesgo sistémico, muy probablemente nos hubiesen rescatado de igual manera, ya sea de forma directa o a través del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, a España se la salvó, sí. ¿Nos ha venido bien que nos salvaran? Relativamente, sí. ¿Esa salvación era porque éramos miembros de la Unión Europea? No.
Bueno, aquí hay yo creo una reflexión que tenemos que hacer, que es al final es que el ser de la Unión Europea, los inconvenientes se valoran muy fácil, porque al final si la disciplina fiscal, cada vez que nos llevamos un tirón de oreja de Bruselas, nos dicen que hay que bajar las pensiones o subir el IVA, o cada vez que bueno, pues todas estas cosas sientan mal, ¿no? Pero hay que ver el lado bueno de las cosas. Entonces, por ejemplo, hilando, ¿por qué para mí la Unión Europea ha salvado a España? En 2011, 2010, cuando la crisis griega, la crisis portuguesa, la crisis irlandesa, hay que recordar que las grandes empresas del IBEX, o las medianas empresas, o las pequeñas empresas, se estaban financiando al 5, al 6, al 7, al 10%, y había empresas que no podían financiarse. Esas empresas a día de hoy se están financiando al 1%, al 0,5%, al 1%, al 1,5%. Gracias a eso, esas empresas se ahorran mucho dinero en costes financieros que pueden aplicar pues a inversiones dentro del país o fuera del país, empleo, dividendos para los accionistas, y todo esto ocurre no porque España tenga... Que España tiene sus cosas, ¿eh? Una potencia turística, una industria, bueno, que tiene sus cosas, en servicios somos un país bastante avanzado dentro de la Unión Europea, pero no es que seamos un foco de atracción como China, ¿no? Vamos a ser realistas. Entonces, ¿por qué las empresas españolas están financiando estos tipos de interés? Porque somos dentro de la Unión Europea, tenemos al BCE respaldando nuestro dinero. Y los inversores se creen esta historia. ¿Qué hubiera pasado si en 2010, 2011 se desmorona todo, Grecia se va de la Unión Europea, se va al garete? ¿Qué hubiera ocurrido? Y luego va a España, luego va a Italia. Pues probablemente no estaríamos en estas condiciones. Entonces, es fácil criticar como critica Rayo la Unión Europea y a los burócratas y las normas un poco absurdas que muchas veces ponen, pero es que tiene ventajas.
Sí, pero es que, insisto, no necesitamos estar dentro de la Unión Europea para que nos beneficie un rescate. De hecho, por ejemplo, recordemos que Estados Unidos rescató a México, por ejemplo. Entonces, no hace falta estar en la Unión Europea para beneficiarte de un rescate, para algo está el Fondo Monetario Internacional. Y luego, eso de que España, si estuviese fuera de la Unión Europea, necesariamente se estaría financiando de manera muy cara. A ver, yo te compro que la Unión Europea, para un país como España, tiene cierta ventaja institucional. ¿Por qué? Porque la calidad media de las instituciones comunitarias es superior a la calidad media de las instituciones españolas. Es decir, las instituciones españolas son muy deficientes, son muy corruptas, están acostumbradas a recurrir, o estaban acostumbradas a recurrir al inflacionismo, a la devaluación, para salir adelante, y Europa le ha impuesto un marco al que ajustarse. Eso es cierto, y la Unión Europea en ese sentido puede haber mejorado marginalmente la calidad de las instituciones españolas. Por ejemplo, la AIREF. Sin la Unión Europea no estaría la AIREF. Vale. Ahora, no nos confundamos. Si sin la Unión Europea somos un desastre, es porque queremos serlo. No es que España sea un desastre incorregible de ninguna manera y es solo gracias a la Unión Europea por la que lo somos un poco menos. España podría ser, si hombre, quisiera...
Algo ayuda. Es decir, tú imagínate si no tuviéramos una cierta presión, ya sé que sí, no sí. Es muy eficaz para contener el déficit, por ejemplo.
Sí, sí,
para
no. Porque, el gasto, sí, sí, pues... sí, es lo que estoy diciendo, que es verdad que en ese sentido nos ayuda porque nos mete dentro de un corsé más rígido que el que probablemente nosotros nos impondríamos, pero que si no nos lo impondríamos es porque somos unos irresponsables, no porque haya algo estructural en España que nos impida serlo. Reino Unido se financia a tipos muy bajos. ¿Por qué España no puede tener la calidad institucional de Reino Unido? Hombre, pues porque Reino Unido es una democracia liberal desde hace pues casi 500 años o 400 años. España no. Vale, hay un problema de cómo conseguimos la calidad institucional ajena, pero que se puede conseguir y se puede liberalizar la economía. Y si España liberaliza la economía, adopta un sistema institucional serio, imperio de la ley a rajatabla para todo el mundo y normas abiertas e inclusivas, pues perfectamente España, aún estando fuera de la Unión Europea, puede ser como Suiza, puede ser como Singapur, puede ser como Hong Kong, pero claro, lo que cuesta es dar ese salto. Y la Unión Europea nos conduce, si lo queremos, a un escenario de socialdemocracia más o menos seria, tipo Alemania, tipo Finlandia, tipo Austria, tipo Holanda, pero ese no es el destino que yo quiero para mi país. Yo no quiero ser un zombi socialdemócrata, aunque sea un zombi bien reglado, con calidad institucional. A mí me gustaría otro escenario, y quizá eso es lo que ha movido a algunos brexiters, a algunos, no a todos, ni siquiera a la mayoría, diría yo, a algunos brexiters a tratar de salir de la Unión Europea.
Yo creo que si España quisiera ser Suiza, lo tendríamos que haber decidido ya hace dos décadas, hace tres, o al principio de la democracia. Ahora, dar un giro a convertirnos en la Suiza del Sur, o me da igual, o la Noruega, me da igual. Eso tendría un coste y sería doloroso, porque al final el coste de salir de la Unión Europea, todo lo que implicaría para el PIB, para las empresas, para los costes de financiación, y luego dar un giro, me parece muy complicado. Hablábamos también antes de los países que no están en el euro, o los países que no se someten a exactamente todas las mismas reglas dentro de la Unión Europea, pero es que ya lo decidieron hace tiempo. Pero una vez ya te has comprometido y se han tomado muchas medidas, te han dado dinero de la Unión Europea, también has dado tú parte de tu presupuesto, ya, dar marcha atrás en esto tiene que tener un coste. Hay un ejemplo más gráfico en el que yo creo que hasta ahora estábamos todos más o menos de acuerdo, que es el Cataluña. Cataluña está planteando lo mismo de lo que estamos hablando ahora mismo. Si Cataluña se sale de España, bueno, pues ahí allí los políticos y algún empresario que consideran que sería bueno para Cataluña, para la comunidad, pero bueno, todos los que más o menos tenemos un poco de cabeza y sabemos algo es incluso sin saber de economía, sabemos que lo pasaría bastante mal, porque Cataluña se ha estado financiando gratis gracias a España durante los últimos años. Y bueno, hay estudios que coinciden un poco quizás con el de Banco de Inglaterra y el Brexit, del PIB catalán caer un 10, un 15%. Entonces, bueno, oye, el sueño y el ideal de salirte de un grupo y ser el mejor está bien, pero yo creo que no es realista.
A lo mejor me sale mal el intento, pero lo voy a intentar. Anyway, vamos a ver, Juan Ramón. Hoy hay una noticia que creo que puede demostrar desde un punto de vista bastante práctico algunas de las ventajas, no todas son ventajas, que supone para España pertenecer a la Unión Europea. Tú estás muy en contra de la tasa Google. Y hoy hemos sabido que gracias a la Unión Europea, en España no se va a poder aplicar la tasa
Google. No, eso no. Gracias a la Unión Europea no va a haber una tasa Google comunitaria, pero el gobierno español insiste en que la va a aprobar unilateralmente, lo cual ya es un despropósito absoluto.
Sí, bueno, es un despropósito y hace mucho más fácil o mucho más difícil que el gobierno se salga con la suya.
Sí, eso sí. Pero, primero, ¿por qué se ha tumbado la tasa Google? Porque no tenemos una Unión Europea centralizada, porque no tenemos una unión fiscal. Con unión fiscal la tasa de Google habría salido adelante. Se ha tumbado la tasa de Google porque afortunadamente sigue subsistiendo el derecho de veto en materia fiscal, y hay cuatro países que se han opuesto. Irlanda, que es normal, para algunos sea normal que se oponga, porque como es un país de impuestos bajos y demás, se entenderá que no quiera más impuestos. Pero hay otros tres que llaman poderosamente la atención: Dinamarca, Suecia y Finlandia. Es decir, las tres socialdemocracias nórdicas que integran la Unión Europea han dicho no a este impuesto. Y todo el mundo aquí dice que queremos ser Suecia, queremos ser Finlandia, queremos ser Dinamarca. Bueno, extrañamente, en esto, que es no vamos a perjudicar tributariamente la digitalización de la economía, porque entendemos que, aunque seamos socialdemócratas, si queremos redistribuir la riqueza hay que permitir que se cree, pues en esto, casualmente, el gobierno socialista español no quiere ser como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Pero vamos, que no es por la Unión Europea, es por el diseño no centralizado que todavía subsiste en la Unión Europea y que espero subsista durante muchas décadas.
Pues sabes que estás haciendo una trampa dialéctica como un camión de grande, porque al final el planteamiento del gobierno español es: yo necesito sacar dinero de donde puedo para hacer, porque no me cuadran las cuentas, cosa que no ocurre en los países socialdemócratas nórdicos, donde hay una previsión de ingresos y de gastos que se sostiene, y aquí no. Y
por tanto, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen un IVA, por ejemplo, Dinamarca el 25%. Dinamarca le diría al gobierno español, si usted quiere gastar más, que yo estoy con usted que hay que gastar más, porque allí gastan mucho, pero financielo con impuestos sobre el consumo y con impuestos sobre los trabajadores, no con impuestos sobre las empresas y no sobre con impuestos sobre el ahorro. Que ese es el modelo nórdico, insisto, que mucha gente no lo sabe. En Suecia, Dinamarca o Finlandia, los ingresos no proceden de machacar tributariamente a las empresas o a los ahorradores, proceden de machacar tributariamente a los consumidores y a los trabajadores. Y ese modelo, se habla mucho de él aquí, pero nadie lo quiere aplicar, yo tampoco, ¿eh? Pero desde luego el gobierno que lo predica tampoco.
En todo caso, la tasa de bolsa, como que me saquéis de mi error, empezó siendo, digamos, una montaña, pero al final la montaña parió un ratón, porque era un impuesto que quedaba reducido a prácticamente nada.
El 3%, la tasa ahora mismo, la que se ha rechazado a nivel europeo, y ya veremos si en algún momento después de las elecciones se impone en España, sería del 3% sobre ciertas empresas a partir de un cierto tamaño. Pero vamos, coincido con Rayo en que hay un debate sobre cómo hay que aplicar este tipo de impuestos a las empresas tecnológicas. Para mí, las grandes tecnológicas tienen que tributar más. O sea, no tributan realmente lo que generan en Europa y en España en particular. Entonces hay que buscar algún tipo de ángulo. No sé si es el 3%, me parece que no. Me parece el 3% me parece un poco complicada su aplicación y me parecía poco realista, pero hay que buscar algún tipo de aplicación para todo el dinero que generan, que de alguna forma lo tributen.
Es que no lo generan aquí, lo generan en Estados Unidos. Es decir, una cosa es que presten el servicio aquí, pero es que lo prestan desde Estados Unidos, por tanto
Ya, pero lo que les genera el beneficio son los datos de unos clientes que son españoles o europeos en Estados Unidos, no, pero sin los datos de ese cliente no tendrían.
Lo que genera el beneficio es el procesamiento con sus programas de esos datos, y ese procesamiento lo hacen en Estados Unidos. Es como comprar la materia prima a un país a precio tirado, porque esa materia prima sin procesamiento no vale nada, y luego el valor añadido que lo aportas cuando la procesas, y la procesas en Estados Unidos.
Si les quitas los datos, ese procesador,
claro,
¿cuánto vale?
Pero eso es como decir, si le quitas a una planta el petróleo, pues la planta se para, claro, pero tener petróleo, como lo puede tener Venezuela, y Venezuela con ese petróleo no hace nada. El valor añadido del petróleo lo aportas cuando lo importas a un país rico y lo procesas allí. Entonces, esos datos por sí solos no valen nada. De hecho, me los dan a mí y yo con esos datos no hago nada.
Pero es buen ejemplo. Venezuela, con esa extracción del petróleo, tiene una generación de impuestos. O sea, tiene una tasa fiscal sobre esa generación. Otra cosa es que luego se refine el petróleo y demás y ya genere impuestos en otros países. Pero esa extracción tiene unos impuestos. La extracción de datos en España no tiene esos impuestos.
Si vendes los datos, pero es que aquí los datos además ni se están vendiendo, se están regalando porque se está proporcionando un servicio gratuito y se dan esos datos a cambio.
Señores, ha sido un auténtico placer. Para que no os vayáis con las manos vacías y por si acaso tenéis alguna inquietud a propósito del Brexit o de otra circunstancia informativa, un buen consejo para recuperar la calma.
Pues sí, Calm Plus, de Mundo Natural, que contiene una mezcla de elementos que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta ya a tu farmacéutico o dietista si quieres saber más sobre este producto. De venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.